Vamos a estudiar, si ustedes tienen sus Biblias, por supuesto que las tienen que tener, capítulo número 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y vamos a estudiar los primeros 17 versículos. Estaba leyendo que el pastor John dio 11 mensajes de estos 17 versículos. Y yo lo voy a tratar de reducir en 40 minutos, o 45, que es lo que me dijeron que podía hablar. Pero de esta carta maravillosa, esta carta que es realmente el libro tal vez más importante del Nuevo Testamento y que ha impactado a la iglesia primitiva y que fue el arma más importante que se usó en la Reforma. Hablando de la Reforma, Martín Lutero dijo que anhelaba profundamente comprender la epístola a los Romanos, pero nada se interponía en el estudio que hacía excepto la expresión la justicia de Dios. Y entonces reflexionó, dice él, hasta que comprendí la verdad de lo que era verdaderamente la justicia de Dios, que es la justicia por la cual, por la gracia y pura misericordia, Él nos justifica por la fe. Y dice, este pasaje de Pablo se convirtió para mí en la puerta al cielo. Y dice, entonces podemos decir, nosotros hoy, en el siglo XXI, que verdaderamente es la obra más profunda que existe y el más importante del Nuevo Testamento. Otro estudioso dijo que no se sabe qué puede suceder cuando las personas comienzan a estudiar la carta a los Romanos. Miren, hermanas, hoy es el segundo día, pero quedan por delante 16 capítulos, contando el de hoy, ¿no? Quedan por delante 16 capítulos para que lo desmenucen bien, lo lean en su casa y puedan ubicarse como los romanos. Acuérdense que nosotros leemos hoy el libro, la Biblia. Pero los romanos recibían un libro, sino que recibían un pergamino que estaba envueltito así y lo iban abriendo. Y me imagino aquellos que recibían la carta, no había ninguna explicación de ningún pastor. Solamente leían y lo que decía la Biblia era lo que apropiaban para ellos. Y imagino al lector, imagínese aquel hombre en la iglesia ahí en Roma que empezaba a leer y no leía un libro o un periódico, leía la palabra de Dios. Imagino también a los que escuchan, ya no estaban acostumbrados a escuchar la voz de consuelo, de animación, que le daban la gente que dirigía en el lugar donde se reunían. Estaban escuchando la palabra de Dios. Y me imagino su reacción, que creo que es la reacción que pueden tener cada una de ustedes, y yo también que la he estudiado, cuando miramos el argumento de esta carta, o sea, el razonamiento que el apóstol Pablo hace a través de la carta. Fíjense que Pablo escribió esta carta en el año 56 de nuestra era. Estaba en Corinto, al final del tercer viaje misionero. Y allí escribe en el año 56 esta carta. ¿Quién era el emperador en ese tiempo? Pregunta. Era el bueno de Nerón. Y no era el bueno, era Nerón el que era el emperador en ese tiempo. Y el apóstol Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, se dirige a los hermanos diciendo que él es un siervo y un apóstol. Pero fundamentalmente quiero rescatar la palabra siervo, que es la traducción de una palabra griega que significa doulos, que seguramente ustedes la habrán sentido nombrar, que es un trabajador, un esclavo, que realmente es eso, que no tiene digamos, escapatoria. Tiene que hacer su trabajo, forzadamente. En el Antiguo Testamento hay una palabra similar en hebreo y una actitud similar que tenían los esclavos. Pero este doulos del Antiguo Testamento, entre comillas, era una persona que servía por voluntad propia. Tenían que servir en esa época 7 años y después quedar libre. Pero el doulos de esa época, el que estaba en el Antiguo Testamento, decía, no, yo quiero seguir trabajando con mi patrón, con mi dueño. Y entonces se quedaba allí, por amor a servirlo, pero también por el amor que el dueño tenía para con él. Y Pablo quiere hacer rescatar, o quiere rescatar esta palabra para que nosotros entendamos de lo que es servir al Señor. Hermanas, servir al Señor no es hacerlo por un compromiso, ni por dinero, ni porque lo tengo que hacer. No, servir al Señor es por el amor que Él me manifestó a mí y que yo le tengo que manifestar a Él en esto. Por eso el esclavo, en este caso Pablo, estaba totalmente dedicado al amo. Y al conocer el argumento de esta carta, yo solamente, el pastor Josía la semana pasada habló mucho de esto, pero yo solamente quería rescatar esto para que nosotros tengamos, ustedes hermanas, la idea de profundizar en el razonamiento, en la presentación que hace Pablo, para que nosotros presentemos el Evangelio, que es eso lo que transmite esta carta. Y aunque parezca imposible, voy a, en solo 5 palabras, resumir el argumento de esta carta. La primera es la palabra pecado, que está entre los versículos 1:1 hasta el capítulo 3, versículo 23. La segunda palabra es salvación, que está, mejor dicho, salvación que trae justificación, que está en el capítulo 3, versículo 24, al capítulo 5, versículo 21. La tercera palabra es santificación, que trae vidas santas y que está en el capítulo 6:1 hasta el 8:39. La cuarta palabra es soberanía, la soberanía de Dios que trae confianza. Y eso está de los capítulos 9:1 al 11:36. Y por último, la palabra servicio, ¿no? Que trae obediencia. Servir al Señor es obedecerle. Y eso está en los últimos capítulos del 12:1 al 16:27. Y eso sí, si lo ha tomado, lo tomó, y si no, después pregúnteme. Pero ahora en los versículos del 1 al 17 del capítulo 1, vamos a ver la introducción de la carta a los romanos. Seguramente Pablo, que nunca había visitado Roma, hace necesario para él y para los que lo van a escuchar, que la carta fuera recibida como realmente lo que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Esto es una certificación de que Él les va a hablar la palabra de Dios. Por eso, para conocer lo que Pablo le quiso decir a su audiencia original romana, vamos a estudiar 3 pasos que nos muestran la importancia del Evangelio de Jesucristo. El primer paso es conocer. Del 1 al 7, Pablo describe su relación con el Evangelio. El segundo paso es capacitar. Del 8 al 15, Pablo continúa desarrollando su relación, pero ahora con la Iglesia de Roma. Y el tercer paso es comunicar. Y los versículos 16 y 17, donde introduce el tema de su carta. Y fíjense, llegamos hasta el final de nuestro párrafo que vamos a tratar para encontrar allí el tema, el Evangelio de Jesucristo, la revelación de la justicia de Dios. Y esa es la base fundamental de lo que va a tratar en el resto de la carta. Bueno, vamos al primer paso. Primer paso, conocer la relación de Pablo con el Evangelio. Versículos 1 al 7 que voy a leer para que ustedes lo tengan fresco. Y me acompañan ustedes en la lectura, no leyendo, sino escuchando. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás. Dijimos que esta es la relación que tenía Pablo con el Evangelio. Quiero recordar primero, así como un apartadito, la conversión de Saulo, el apóstol Pablo, porque Pablo no fue apóstol de Jesucristo por iniciativa propia, más bien fue por designación divina. Y dice, fíjense, leímos en el versículo 1 que fue llamado y fue apartado. Y en Gálatas 1.15 él dice que fue apartado desde el vientre de su madre. Miren, fíjense qué cosa, ¿eh? No era un llamamiento así que nació y cuando tenía 10 años, dije, mijito, vas a ser ahora el que va a trabajar como apóstol. No, había sido apartado desde el vientre de su madre. También Pablo predicó un evangelio que no era invención suya. Era el mensaje que cumplía con todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían enseñado. Por lo tanto, era coherente con todo lo que creían los judíos, el judaísmo, en esa época. No era la revelación de algo completamente nuevo e inesperado, sino la realización de lo que se había prometido. Ahí está, la Escritura, un solo cuerpo, ¿eh? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unidos en uno para hablar la palabra de Dios. Y el Evangelio, que ustedes saben lo que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Fíjense, ya estando ahí, podía decir el apóstol Pablo, Saulo, convertido, tengo las buenas nuevas, pero las buenas nuevas que se venían diciendo ya desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Y los versículos, fíjense, eso es un poquito la introducción, pero el versículo del 2 al 4 nos dice que cómo el apóstol describe el Evangelio. Y allí nos encontramos que era un Evangelio, como decíamos antes, que los profetas habían, valga la expresión redundante, profetizado en las Santas Escrituras, como dice el versículo 2. Pero también era el Evangelio que se centra en la persona del Hijo de Dios, que los versículos 3 y 4 dice eso. Fíjense, el Hijo de Dios existió eternamente. ¿Y cómo digo eso? ¿Cómo se me ocurre decir eso? Bueno, porque era una sustancia con su Padre. Era Hijo de Dios. Tenía que existir como su Padre eternamente. Pero también, para cumplir lo que la Escritura decía, fue descendiente del rey David. Esto es la encarnación. No nos podía salvar siendo Dios, pero siendo un hombre perfecto como fue y que murió en la cruz por nosotros, nos pudo salvar poniendo nuestra confianza en él. Por eso fue, como dice el versículo 4, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¡Qué realidad, ¿no? ¡Qué realidad! Me gustaría decir entonces que el Evangelio proviene de Dios y trata sobre Dios. Concierne a su Hijo eterno. Fíjense, cuando pensamos en Jesucristo eterno y en los cielos, y dejó esa gloria, como dice Filipenses capítulo 2, para venir a ocupar un cuerpo humano, nacer como descendiente de David y se ofreció a sí mismo en la cruz. Y entonces Dios lo resucitó entre los muertos y lo ascendió al cielo. Nos está esperando allá. Nos está esperando allá. Escuchábamos antes de Robert, ¿no? Robert está en el cielo con el Señor. ¿Cómo lo envidio? Envidia santa, ¿eh? ¿Cómo lo envidio? Quisiera estar yo allí. Bueno, no sé mi esposa si me dejará ir tan rápido, pero quisiera yo estar allí, ¿no es verdad? Pero fíjense, en realidad, la resurrección del Señor es la prueba indubitable de la autenticidad de su trabajo, ¿no? Algunos sostienen, bueno, hacer una cosa incidental, innecesaria, pero para nosotros es el cimiento, el fundamento, la piedra angular, como dice la Biblia, de todo lo que el trabajo del Señor hizo. El Señor basó su ministerio en eso, en que Él iba a morir y resucitar para lograr la justicia de Dios. Y Pedro, en el día de Pentecostés, lo expresó de la siguiente manera, cuando dijo en Hechos 2.36, sepa pues certísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, que era lo que ellos esperaban. Por eso, fíjense, seguimos todavía en el pedacito este, el alcance del Evangelio que Pablo predicó era universal, no era solamente para un grupito, que era lo que los judíos querían, era mantener el Evangelio en su pequeño mundito, ahí, en Jerusalén. Deseaban hacerlo exclusivamente judío, como si fuera una secta misma del judaísmo. Y si no podían lograrlo, como pasó, decían que tenían que ser primero prosélitos del judaísmo, seguidores del judaísmo, para poder llegar a ser cristianos. Y ahí manifestamos, el mismo apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:2, y también Lucas, cuando está escribiendo Hechos de los Apóstoles en el 15:1, era el reglamento que los judaizantes pedían. Primero hay que circuncidarse, y de allí puede creer en Cristo. Sin embargo, la circuncisión ni nada podía reemplazar lo que Cristo había venido a traer, la justicia de Dios por fe. Por eso era la vocación que tenía Pablo de predicar a los gentiles. Por eso el llamado a los romanos. Por eso, hermanas, me va a pasar varias veces, el Señor nos llamó y por su amor nos hizo que seamos instrumentos para llevar el Evangelio afuera, a los demás. Decía el pastor John una vez que uno no tiene que sentir el llamado cuando dice de ir por todo el mundo, ir a predicar el Evangelio a la China, a Japón o a Cancún, que sería el lugar que uno dice, sino aquí en Los Ángeles vive todo el mundo. En Los Ángeles hay naciones representadas de todo el mundo. Allí está nuestro ministerio. Y Dios nos llama, fíjense, los versículos 5 al 7, Dios nos llama a vivir en obediencia a la fe en el versículo 5. Nos llama porque ha puesto su amor en nosotros, también en el versículo 5. Nos llama a pertenecer a Jesucristo. Nos llama como santos. Nos llama a recibir gracia y paz, porque Dios es nuestro Padre, como es Padre del Señor Jesucristo. Fíjense, eso sí que es un gran privilegio. Claro, el apóstol Pablo le escribe esto a los romanos, pero a nosotros, aquí en San Valley, ustedes que están allí, nos la escribe también a nosotros. Por eso es un gran privilegio. Llevemos la luz del Evangelio, dice Filipenses 2:15-16, que somos luminares, luces Dice el Señor Jesucristo, no se prende una luz y se pone debajo de una silla, de una mesa. Así que nuestra luz tiene que ser esparcida. Yo muchas veces, miren, hermanas, les digo que tal vez alguna vez me han escuchado decirlo de acá arriba, que me dice usted, ore por mis hijos, ore por mi familia, ore, sí, yo lo hago. Y lo leo en la tarjeta y lo hago. Pero usted es la luz para su hijo, para su esposo, para su familia, para su hermana. Usted es la luz. Qué mejor que vean la luz de cerquita y no que, y por más que oremos, que haya otro que venga. Usted es la luz. Entonces, tenemos esto, un privilegio de entregar el Evangelio a todos. Y con un propósito, ¿no? Por amor a su nombre. Eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Que era capacitar. ¿Recuerdan? Es la relación que Pablo tenía con los romanos. Fíjense, versículo 8 ahora. Yo no sé si mi esposa tiene agua. No. El versículo 8 dice... Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Como ustedes ven, no hablo tanto, por eso no tomo mucho líquido. Yo quisiera decir acá que esto es ver... un poco el ejemplo de Pablo, lo que Pablo le está explicando a sus lectores, pero es también el ejemplo nuestro, es un ejemplo para seguir. Él sentía interés y constante preocupación por el bienestar espiritual de los romanos. Y Dios quiere que nosotros, los santos, las santas, ustedes demuestren que pueden servir al Señor. Claro, el apóstol cuando le escribe a los romanos acá en el versículo 11, dice para que sean confirmados. Eso quiere decir que aquellos santos que sirven tienen que tener la confirmación de que realmente lo que van a decir lo saben. Tienen que tener la preparación, que es una cosa individual, para decir lo que realmente creen, ¿no? Y fíjense, los santos que sirven, las santas que sirven, difunden el Evangelio, dice el versículo 8, y se gozan, se regocijan de oír que el Evangelio es difundido. O sea que la primera característica que tiene un santo que sirve es que no es egoísta. La segunda, los santos que sirven sinceramente en el Evangelio, las santas que sirven sinceramente en el Evangelio, esperan en Dios, en oración, que es lo que dicen los versículos 9 y 10. O sea que, si usted está sirviendo, tiene que ser dependiente de Dios. No lo puede hacer. La oración es como una batería en la cual nos recargamos para decirle a Dios, no podemos, danos tu fuerza para poder hacerla. Segunda característica, entonces, no egoísta primero, segunda, dependiente. Y la preocupación de Pablo a los romanos se manifestaba en su vida de oración. Estaba dando el ejemplo allí, los versículos 8 al 10 habla de eso. Pablo se gozaba con que la fe de los romanos estuviera desparramada por todo el mundo, se había dado a conocer allí. Y aunque no conocía a muchos de ellos, esto me llamó la atención. Nunca había reparado en esto. Mientras lo estudiaba, no conocía a muchos de ellos. Pero el capítulo 16 menciona una de los romanos, menciona una cantidad de nombres increíble. No sé si ustedes han llegado hasta allí a leerlo y lo leyeron alguna vez. Pero 26 de esos nombres eran gente que estaba en Roma. Conocía por nombre a las personas y oraba por ellos. Y oraba por ellos sin cesar, que es lo mismo que decir continuamente. Y oraba por su crecimiento espiritual. Y por tener el privilegio de visitarlos, no como un turismo, ¿eh? Ir a llevarles el Evangelio allí. Y los santos, las santas que sirven, anhelan estar con otras santas y con otros santos. Para un ministerio eficaz, solo no podemos hacer nada. El cristiano isla no existe, la cristiana isla no existe. Entonces, esa es la tercera característica, no egoísta, dependiente, si ahora necesitamos la comunión de los hermanos, las hermanas. Y la preocupación de Pablo se manifestaba en su deseo evidente de estar con ellos. Dice una expresión más fuerte, el apóstol Pablo la utiliza en 1 Tesalonicenses 2:17, que dice que deseaba, que era un anhelo profundo de visitar a los hermanos en Tesalónica. Y yo creo que esta expresión misma está aquí. Pablo deseaba ir a Roma, ser un instrumento de salvación a algunos y fortalecer y ayudar a otros. Claro, no significa una cosa unilateral, ¿no? Alguien que va, dice lo que tiene que decir y se va. No, él decía allí para ser también fortalecido por los hermanos, animado por los hermanos. Hermana, cuando usted está compartiendo la comunión con otra hermana, es no solo vaya a dar, reciba también. Aunque a veces cuando damos recibimos una cachetada. Bueno, ponga la otra mejilla. Ponga la otra mejilla. Y los santos, fíjense, los santos que sirven, ese reloj va más rápido, me parece. Los santos que sirven son deudores a todos, que es lo que dicen los versículos 14 y 15. La preocupación de Pablo por los romanos era que se sentía deudor de ellos. Estoy en deuda, dice allí el versículo 14 y 15. Habla de una fuerte obligación moral, un deber personal. Parece decir, como recibí la gracia y el apostolado de Dios, ahora se las quiero comunicar a ustedes. Quiero compartirles el mismo evangelio que recibí. Quiero compartírselo a ustedes. ¿Por qué Pablo no había visitado entonces Roma? No porque no deseara hacerlo, ni porque no hubiera intentado visitar a estos creyentes allí. La única razón que hasta el momento Dios mismo le había impedido que él fuera allí. Y sabemos, y ustedes seguramente lo saben ya que estudiaron Hechos, que Pablo después fue a Roma. Dios quería que fuera allí. Claro, lo llevaron de paseo, eso sí, no tuvo que pagar el viaje, ¿eh? Y fue invitado por el gobierno romano a estar allí, tuvo apeló al César, bueno, lo llevaron a ver al César. Realmente, hermanas, Dios las ha llamado a ser santas, apartadas para Él y con deseo de compartir el Evangelio. Entonces, las ha llamado a servir de esta manera, por amor a su nombre. No siendo egoísta, dependiendo del Señor, en comunión con los demás hermanos, hermanas, para dar y recibir. Y para no deberle nada a nadie, sino entregarle el Evangelio. Y esto nos lleva al tercer paso, Me faltan todavía un montón, ¿Qué es comunicar? Este es el tema central de la epístola de Pablo. Miren, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Y si en los versículos del 1 al 15 Pablo se presentó a los romanos, ahora nos presenta a nosotros el tema de la carta. Podríamos resumirlo de esta forma: el Evangelio de Jesucristo y la justicia de Dios revelada. Podemos decir que en realidad cuando nos encontramos con esto, nos encontramos con el deseo que tenía el apóstol Pablo en el versículo 15, dice que tenía el deseo de predicar el Evangelio, de llevarle la palabra. Ojalá que ese sea nuestro deseo hoy, el deseo de ustedes hoy. Pero él tenía ese deseo porque había sido apartado para ese ministerio. Pero aquí en los versículos 16 y 17 hay dos motivos más, o dos cosas más que nos motivan a compartir el Evangelio con los demás. Primero, saber, como dice el versículo 16, que el Evangelio es la revelación del poder de Dios para salvar. Estamos obligados, están obligadas, hermanas, a predicar el Evangelio porque el Evangelio es el único medio porque los hombres llegan al conocimiento de la salvación. Más adelante, en la misma carta, Pablo, en el capítulo 10 y versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han hoy creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? La única manera que los hombres y las mujeres pueden alcanzar la salvación es escuchando el Evangelio. Por eso dice acá: no me avergüenzo. Que en realidad quiere decir: soy valiente para proclamar el Evangelio. Yo sé que en medio nuestro hay hermanas que lo hacen constantemente. Pero tendría que ser de todos esto. No callarnos, tener la valentía, porque nuestra capacidad de persuasión no sirve para nada. El Evangelio mismo tiene el poder. El Evangelio mismo. Como cristianos, como cristianas, son llamadas y estamos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Debemos creerlo y proclamarlo. Por eso, miren, quiero que piensen algunas cosas. La salvación es la principal necesidad de toda persona. La salvación requiere el poder mismo de Dios. La salvación exige que la justicia de Dios sea aplicada al pecador culpable. La salvación es por fe de principio a fin. La salvación es individual, personal, no es colectiva. Hermana, no voy a decir algo que ya lo sabe, pero no está de más repetirlo. Usted no puede creer por su hijo, ni por su esposo. Son una sola carne. Pero cuando muere, si no cree, va a ir al infierno. Ahí usted no va a decir: me separé, gracias a Dios. No, usted va a ir al cielo, va a estar feliz porque va a ir al cielo. Y si es una broma, ¿no? Pero en realidad, ser una sola carne no lo salva. Así que no es colectiva. Pensemos en esto. Las buenas nuevas que Dios nos ha revelado es porque podemos ser rescatados, como dice 1 Tesalonicenses 1:10, de la ira venidera, la ira de Dios, su justicia. Y es el poder mismo de Dios el que salva. Pero la otra motivación, la primera, recuérdense, que es el poder de Dios. Pero la segunda es que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Debemos admitir que la proclamación del Evangelio es esencial para la salvación de toda persona. Y aunque algunos no, a veces no comprenden que no solo es esencial para la salvación, sino es también la proclamación del Evangelio, es la presentación de la justicia de Dios. El Evangelio declara que los hombres son pecadores bajo la ira y la condenación de un justo Dios, la justicia de Dios, que ha sido violada. Y el propósito de Dios es salvar al hombre, pero también declarar su justicia. Cuando digo al hombre, a la mujer, acuérdense que acá la Biblia habla de hombre, pero habla del ser humano. Por tanto, debemos proclamar, hermanas, el Evangelio con confianza, sabiendo que el Evangelio mismo tiene poder y sabiendo, en segundo lugar, que Dios es glorificado con la proclamación del Evangelio. Pero hay una cosa que pasa. Cada vez que alteramos el Evangelio, lo reducimos, lo rebajamos. ¿Y qué reducimos y rebajamos? Reducimos y rebajamos la justicia de Dios. Es como si la justicia de Dios no importara para nada. Y a veces, miren, fíjense que el Evangelio moderno presenta eso, ¿no? Parece que Dios necesitara nuestra compañía, por eso nos salva. Y no alguien que está airado por nuestro pecado. Y el hombre no es presentado como un rebelde, como alguien que está bajo la ira de Dios, sino más bien como alguien que necesita que en su vida sea cambiada para ser poder vivir mejor. Este es el Evangelio, en el cual se rebaja lo de Dios. Pero hay otra implicación, la segunda, que es que no compartir el Evangelio de Cristo no solo priva del único camino de salvación, sino también priva a los hombres, mejor dicho, sino priva a Dios de que los hombres le puedan dar la gloria que le corresponde. Cuando estamos en silencio sobre el Evangelio, estamos privando a los hombres la oportunidad de escuchar el poder de Dios y estamos privando a Dios de la gloria que se merece. En los próximos 50 minutos les voy a seguir. Tengo 5 minutos, según me han aclarado las hermanas que podía hablar. Voy a tratar en 5 minutos de reducir esto. Existe el concepto de justificación también en estos dos versículos, en especial a través de Romanos nos encontramos con la palabra justificación, justicia, justificar y justo 62 veces. Y en este punto solo podemos establecer algo rápido y podemos decir que para Pablo la justicia de Dios puede entenderse como justicia que proviene de Dios, que pertenece a Dios, o que es la actividad salvadora de Dios. Me gustó algo muy lindo que leí en un comentarista que decía, para Pablo la expresión justicia de Dios es decir, yo justifico, como si Dios dijera, yo justifico. Y si nosotros tenemos que justificarnos a nosotros mismos, presentamos un montón de razones para decir las cosas que deseamos que estamos en una actitud correcta. Si alguien nos justifica, presenta razones para decir que nosotros actuamos correctamente. Pero ustedes saben, hermanos, que si Dios justifica a un pecador, no significa que encuentre razones para demostrar que el pecador tenía razón. Ni mucho menos. Ni siquiera significa que lo va a convertir al pecador, a nosotros, era una persona excelente, muy buena. Sí significa que trata al pecador como si nunca hubiera pecado. En lugar de tratarlo como un criminal que debe ser aniquilado, perdón la expresión fuerte y vulgar, Dios lo trata como a su Hijo amado. Nos ha imputado, nos ha dado la justicia de su Hijo Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo, cuando murió en la cruz, cargó nuestros pecados. Y nosotros, a creer en ese maravilloso acto de que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz, somos salvos. No por nuestra propia justicia, pero sí porque Dios en ese instante nos declaró santos, nos declaró justos. Por eso, eso es lo que significa justificación. Y la expresión esa, más el justo por la fe vivirá, es una cosa, este versículo parece un tesoro sacado de Habacuc, un profeta menor, en el capítulo 2 y versículo 4, y puesto acá. Parece como, no parece, bueno, el Espíritu lo guió a Pablo a sacarlo de allí y ponerlo acá para demostrarnos que lo único que necesitamos es fe. Pero no fe en que las cosas van a mejorar, en que soy bueno. Fe en Jesucristo. Por eso, la historia de Abraham nos muestra el primer atisbo de esto. Dice que Abraham creyó, que en realidad es poner la fe en Dios, y le fue contado por justicia. ¡Qué cosa maravillosa! Rubén Pidal, cuando creyó, Dios me contó mi fe por justicia. Bueno, usted ponga su nombre allí, hermana. Y esta frase significa que el hombre está en una relación correcta con Dios. No por la obra de sus manos, por lo que haya hecho, sino porque su fe inquebrantable puesta en Dios. El amor de Dios lo hizo. No significa, repito esto, ¿no?, que Dios nos considera como su enemigo, sino como sus amigos. Significa que Dios nos considera como sus amigos. No como a malvados, sino como a justos. No como a transgresores, que deben ser castigados, sino como hombres dignos de ser amados. Denme un par de minutos más. Esta es la esencia misma del Evangelio. Esta es la esencia misma del Evangelio, hermanas. Esto significa ser justificado. Esto significa entrar en una nueva relación con Dios. Una relación de reconciliación, de amor, de amistad, de confianza. No nos acercamos a un Dios que irradia un castigo justo, que lo merecemos, sino un Dios que irradia un amor perdonador y redentor. La justificación es la relación correcta entre Dios y el hombre. Recuerden, nosotros no la conseguimos, no hicimos nada, solo confiamos. Dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno dice, bueno, la fe, la salvación la conseguí por mi propia fuerza. No, para que nadie se gloríe. En realidad, esa fe absoluta que está puesta acá es la que Dios mismo nos dio para que creamos en Él. Y el Dios, que era un enemigo, se transformó en amigo. Hermana, amiga, en esta noche, ¿es Jesús tu Salvador y Señor? El Evangelio de Dios no trata principalmente de ti o cómo Jesús puede ayudarte a encontrar la felicidad, la paz, la plenitud, que es el Evangelio que rebaja la justicia de Dios. sino se trata de Cristo, que ocupó nuestro lugar en la cruz. Se trata del Hijo Eterno, que murió por los pecadores, que resucitó para justificarlos y que ahora está en el cielo. Ese es el Salvador y esa es la justicia. Miren, hermanas, amigas, espero que comprendamos el Evangelio. Para ustedes, hermanas, que lo recuerden a diario. Para los que no creen en Cristo como su Señor y Salvador, que sepan que las buenas nuevas de salvación pueden ser malas nuevas. Porque si usted no cree, las buenas nuevas son malas. Pero si usted cree, las buenas nuevas es el Evangelio de Dios para salvación. Por eso, oro para que lo comprendamos. Para que creamos en el Evangelio, en Cristo personalmente. Que lo recordemos a diario. Que lo proclamemos sin ninguna vergüenza a este mundo perdido. Hay una frase muy linda, me voy a ocupar un minuto más, de Jerry Bridges, un autor muy conocido, Pecados Respetables, el libro más conocido de él o En pos de la santidad, que él dice que nos debemos predicar el Evangelio todos los días. ¿Qué significa esto? Bueno, pensar en que la gracia de Dios que fue derramada en nuestra vida, ya la gozamos. Ahora debemos compartirla. Ahora debemos compartirla. Y usted, amiga, que no tiene a Cristo como Salvador, hoy escuchó la predicación del Evangelio. Pero no para acusarla, sí para decirle que ya está acusada por Dios como una pecadora impenitente. Pero que en Jesucristo hay salvación. Hermanas, Dios las bendiga. Que las que han creído en Cristo puedan decir, como hijas de Dios, el Evangelio lo proclamo con denuedo, lo confieso con valentía y lo afirmo sin temor para la gloria de Dios. Dios las bendiga.